Seguimos en el tema. Vamos a conversar con la escritora, periodista Ana Lilia Pérez. Ha publicado muchos documentos sobre hidrocarburos, es su especialidad, también sobre corrupción, lavado de dinero, todo esto en el sector energético. Gracias, Ana Lilia, qué gusto saludarte. Bienvenida.
Mario, buen día para ti, para todo tu auditorio.
¿Qué te pareció la audiencia de ayer? ¿Te lo esperabas algo así, un cambio tan radical de la fiscalía?
Me parece que ya era insostenible la posición, el trato privilegiado que la fiscalía había dado a Emilio Lozoya. La posición que tiene ayer la fiscalía de por primera vez solicitar prisión preventiva se fortaleció también, Mario, con los hallazgos que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, estas cuentas que se le detectan a Lozoya, que evidencian su posibilidad de fuga nuevamente, pero muy importante también el que hasta estos momentos no había avanzado la intención de reparar el daño en ninguno de los dos procesos que se le siguen, y es hasta el día de ayer que se habla de que pues pone a disposición dos inmuebles. Sin embargo, ya era insostenible también por lo que había generado en la opinión pública la indignación de este trato preferencial. ¿A cambio de qué? Porque Lozoya no había acreditado tener derecho a ese criterio de oportunidad que había tenido, y la propia fiscalía lo planteó el día de ayer. La fiscalía hablaba de que dejó entender que Lozoya intentaba dilatar y obstaculizar el proceso en su contra. Y bueno, era algo mínimo, Mario. Yo lo veo como un indicio mínimo de posibilidad para que a Lozoya se le aplique la ley.
Ahora, hay una serie de declaraciones, una declaración que hace Emilio Lozoya como para dar cabida a ese criterio de oportunidad, en la que involucra al menos a 16 políticos importantes de nuestro país. ¿Qué pasa con eso?
En efecto, hay que recordar que el criterio de oportunidad es una figura que está considerada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero hay requisitos para obtener este criterio, uh-huh, en el cual un imputado puede tener un trato, digamos, preferencial, beneficios en su propio proceso, a cambio de que, primero, a cambio de proporcionar a la autoridad pruebas sólidas para que se impute a otros en delitos de mayor nivel al que a él se le imputan. En este caso, un exfuncionario público, el que acredite delitos de mayor nivel de otros, tendría que ser en un escalafón hacia arriba. Hablamos del presidente de la República de ese entonces, que él mismo señala en esta denuncia de hechos en la cual ha referido, señala a muchos otros funcionarios de haber recibido parte de los sobornos de Odebrecht, el caso Agronitrogenados y muchos otros señalamientos que hace ahí. Pero no basta, Mario, con que señale a otros, tiene que probar sus dichos. Y bueno, hasta estos momentos no ha aportado pruebas sólidas para que la fiscalía vaya en ese sentido. Uh-huh. Y lo que es bien importante es que el criterio de oportunidad también le exige que él tiene que reparar el daño. Y bueno, al parecer Lozoya está muy dispuesto a defender el dinero mal habido, porque él mismo ha admitido que esos sobornos los recibió. Exacto. Y por eso se habla de estas cuentas que tendría en el extranjero. Entonces, claro, si no cumple con esos requisitos, no hay posibilidad de que tenga derecho a ese criterio de oportunidad. Hasta ahora se le había dado un trato muy privilegiado como ningún otro imputado en este país, y ya creo que era insostenible.
Oye, otro asunto que se maneja paralelamente es el caso, ya que mencionas, de Agronitrogenados. Otro caso, de además del de Odebrecht, está el de Agronitrogenados. En ese caso está también señalado Alonso Ancira, que habría sido pues parte de la empresa que compra esta, que vende, mejor dicho, a sobreprecio esta planta. Y hay también un acuerdo con la fiscalía de millones de dólares para reparar el daño que hace ese ofrecimiento que hace el propio Ancira, y que la fiscalía dice muy bien, pero hasta ahora no se ve muy claro dónde está ese dinero, ¿no?
En efecto, Mario, recordar que Alonso Ancira fue detenido también, firma un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República y con Pemex. El juez da, digamos, su visto bueno a que las partes firmen ese acuerdo reparatorio. ¿Qué dice ese acuerdo reparatorio? Bueno, en síntesis, en este acuerdo, Alonso Ancira, en lo individual, Mario, pero también otros accionistas de Altos Hornos, representante legal de Altos Hornos y otros accionistas que son también parte de la misma familia de Alonso Ancira, se comprometen a devolver a Petróleos Mexicanos poco más de 200 millones de dólares, que es en lo que están cuantificando el pago a sobreprecio que hubo de esta planta chatarra. Son 216 millones de dólares, Mario, que supuestamente la empresa va a devolverle a Petróleos Mexicanos, que es en lo que se estimó el sobreprecio. ¿Cómo se haría esta devolución? Bueno, se echaron cuatro pagos. El primero de ellos, precisamente este mes de noviembre. A finales de este mes de noviembre, la empresa tendría que transferir a Petróleos Mexicanos los primeros 50 millones de dólares. Otros 50 millones serían en noviembre del próximo año. Y un tercer pago por el resto, poco más de 100 millones de dólares, claro, para el tercer pago. Dice el acuerdo reparatorio, Mario, que únicamente una vez que esté, digamos, reintegrado a las arcas públicas esta cantidad y que las partes, es decir, Altos Hornos y Pemex, se lo notifiquen al juez, entonces procedería la vía de extinguir la acción penal en contra de Alonso Ancira. De manera que lo que ocurra a finales de este mes, si se hace o no ese pago, específicamente es el 30 de noviembre próximo, Mario, pues nos daría un indicio también de si Ancira va a cumplir con su parte. ¿O qué va a hacer la, claro, fiscalía al respecto?
Sí, no. Ya con esta acción de ayer, de este cambio en la fiscalía, pues no sería sorprendente que también adopte otra postura frente al caso de Ancira y de Altos Hornos. A menos que Ancira maneje un bajo perfil y no vaya a cenar, porque eso también mueve mucho los intereses de la fiscalía, es la verdad, ¿no? La parte mediática es lo, claro, que le mueve en todo caso.
Me parece, Mario, que eso fue lo determinante,
sí, absolutamente,
para que la fiscalía tuviera otra posición el día de ayer. Uh-huh. Recordar contigo, con la audiencia, el juez no había dictado prisión preventiva a Lozoya hasta el día de ayer porque la fiscalía no se lo había solicitado. Uh-huh. En esa primera audiencia de Lozoya, incluso el juez dejó ver que a pesar de la gravedad de los delitos y del perfil de Lozoya, el perfil de una persona con todas las posibilidades económicas para evadir la justicia, y recordar, y esto es bien importante, él ya había utilizado un pasaporte falso, lo usó para esconderse en Europa. Y a pesar de ese indicio, la fiscalía no había solicitado esa prisión preventiva.
Sí, sí,
ya,
sí,
cambia radicalmente la posición, claro, y me parece que sí es determinante el que en la opinión pública ya era insostenible este trato privilegiado que se le daba a este delincuente confeso.
Exactamente.
Él admitió recibir los sobornos de Odebrecht y una serie de tropelías en contra de Pemex, y aún así tenía esos privilegios.
Exactamente. Pues Ana Lilia, fue muy interesante escucharse. Gracias, como siempre.
Gracias, Mario. Buen día para todo tu auditorio.
Ana Lilia Pérez es periodista, escritora, muchos artículos y libros interesantes sobre la corrupción al interior del negocio energético. Y sí, le salió muy cara la cena a Emilio Lozoya. Creo que a muchos nos sorprendió el giro que dio el caso del testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Y es que mientras la defensa pedía una prórroga de 60 días para recabar más pruebas sobre las acusaciones de Lozoya en contra de estos 16 políticos mexicanos, la Fiscalía cambió radicalmente su postura y llegó con los tacos por delante, como se dice en el fútbol. Pidió la prisión preventiva contra Lozoya por el inminente riesgo de fuga. Dijo que está protegido por una amplia red de apoyos económicos que le facilitarían escapar. Pero detrás de estos argumentos jurídicos estaba esa cena, sí, la cena en el famoso restaurante Junán de las Lomas de Chapultepec, y que fue revelada por unas fotografías de la periodista Lourdes Mendoza, periodista agraviada por las acusaciones del propio testigo colaborador de la Fiscalía. Los representantes de la Fiscalía argumentaron una y otra vez que Lozoya se burlaba de la Fiscalía y de sus acuerdos bajo la figura de testigo protegido, que la cena lo demostraba. Ayer se mencionó mucho la cena, que intentaba ganar tiempo, dilatar el proceso, que nunca tuvo la intención de colaborar verdaderamente con las autoridades. El juez de la causa, José Artemio Zúñiga, desestimó estos argumentos de la cena, de esta cena de lujo como prueba. Dijo que Lozoya tenía esa libertad de acudir a donde quisiera siempre y cuando cumpliera con acudir a firmar cada 15 días y mantener su brazalete localizador, pero que este acuerdo con la Fiscalía le permitía eso. Incluso se habló de que su pasaporte estaba en poder de las autoridades. Es decir, el juez desestimó estos argumentos mediáticos y políticos, pero al mismo tiempo dictó prisión preventiva durante el proceso y además otorgó no 60, pero sí 30 días de plazo a la defensa para que recabara más pruebas. Es decir, el juez se fue por argumentos jurídicos, criterios jurídicos, pero la Fiscalía fue movida de su posición original bajo criterios políticos y mediáticos, por la cena, no le demos vueltas. Si dicha cena no hubiese ocurrido, si la periodista Lourdes Mendoza no hubiese acudido a sacar esas fotos, pues la Fiscalía no habría cambiado su posición respecto a Lozoya. Y qué bueno que la Fiscalía es capaz de rectificar el error, sin duda. Pero el problema que deja al descubierto es que el actuar de esta Fiscalía se fundamenta en lo político y en lo mediático. Y lo mismo sucede con otros casos, muchos. Las exposiciones mediáticas pueden más que los aspectos jurídicos y eso es delicado. Falta tiempo para ver cómo acaba este caso con tantas ramales. Por lo pronto me da la impresión de que Lozoya difícilmente va a poder recabar las pruebas para sostener sus denuncias contra legisladores, líderes de partidos políticos, sus exjefes. Por lo pronto, para otros inculpados, como ya hablábamos del caso de Agronitrogenados y el caso Ancira, seguramente la recomendación principal de sus abogados es no salgas a restaurantes y lugares públicos, mantente en bajo perfil. No vaya a ser